Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya están al voltant de Columbretes, propet, Melchor, Gaspar, Baltasar. Tenen que estar a pocs quilòmetres ja de les nostres costes, del nostre litoral. D'això anem a parlar en aquest dimarts 4 de gener. Propet els Reis, Joventut Andreuenca Vila-real, que prepara la seua cabalgata, també l'Ajuntament de Castelló. Volem conèixer com serà. Tots els municipis es rebran demà als Reis d'Orient per a que puguen portar l'alegria a les cases dels més xicotets. Això sí, no serà com era al gener de 2020 o com era molt abans de que la pandèmia ens arrebatara la nostra normalitat. Serà unes cabalgates, unes visites a cases allà on es produïsca, adaptades a les circumstàncies, amb protocols Covid, per a tractar de protegir els nostres menuts i d'aquesta forma a tota la societat davant l'increment de contagis de la Covid-19. Per això anem a parlar amb Joventut Andreuenca Vila-real, anem a parlar també amb el regidor de festes de l'Ajuntament de Castelló, amb Omar Braina. Però davant d'aquesta precaució i aquestes mesures de prevenció parlarem amb Sergio Marcos, el president del Farmacèutics de Castelló, perquè estan ultimant un acord les farmàcies i la Generalitat per a que en les farmàcies et pugues fer el test d'antígens contra la Covid i, si eres positiu, se notifique a Sanitat i d'aquesta forma no s'ature tant els ambulatoris, els centres de salut. D'això ens parlarà en un moment Sergio Marco, com també com s'està celebrant a la ciutat de Castelló el 30 aniversari de l'associació cultural L'Aljama. En seguida ens ho explica Enrique Masso, que és el coordinador de les activitats d'aquest 30 aniversari. Ivana Ortega ens donarà una volteta per la ciutat de Castelló a veure què ens ofereix per aquests dies per a poder fer, per exemple, també en família. A Peníscola, el castell està d'enhorabona. Els llums de Nadal, que tan bon resultat estan donant per al sector de l'hostaleria o per al sector turístic de Peníscola, també estan donant bon resultat per a lo que és l'aspecte cultural. Rècord de visitants a un mes de desembre. En seguida ens ho explica la diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz. I Alberto Marco ens aproparà Ceracope. Però primer ens apropa l'actualitat d'aquest dimarts. Soc Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Què és notícia en aquest 4 de gener, Alberto?
Doncs passa per aquestes dades de l'atur del mes de desembre, que també suposa conèixer les dades de l'atur de l'any 2021. La contractació es va reduir en un 22,49% a la nostra província durant el mes de desembre en 5.000 contractes, exactament. En el registre interanual, en tot el 2021, és que aquesta contractació, això sí, ha crescut en un 13,93%. Concretament, són en 2.107 contractes. L'atur ha baixat en 2.274 persones durant desembre per a quasi un total de 7.000 en tot l'any. Es situen 36.285 les persones que estan a l'atur. N'hi ha 490 en ERTE. L'afiliació a la Seguretat Social també ha pujat en 987 persones. I en aquests moments 16.336 persones sense treball que no tenen cap tipus de prestació o subsidi per atur a la província de Castelló. També respecte a les dades del Covid-19, estem pendents de si actualitza les dades per població en el dia d'avui la Conselleria de Sanitat. De moment sí que coneixem les que va presentar ahir, on destaca un descens lleu en el nombre d'hospitalitzats. Concretament són 169 persones, de les quals 25 estan a la UCI. A més, l'incidència acumulada a la província es situa, segons les dades del Ministeri, en 1.395 casos per cada 100.000 habitants. Són 749 punts menys que la mitja nacional, també s'està per baix de la mitja autonòmica. Destaquem en altre de coses que Almassora ha tancat la modificació de l'ordenança fiscal respecte a l'import d'activitats econòmiques, per la qual es va bonificar en un 30% a les empreses que aposten per energies renovables o sistemes de cogeneració per al consum. Molt beneficiades es veuran, per exemple, les del sector tauleller. I apuntem, a més, que el Patronat Provincial de Turisme i la Diputació està buscant una nova seu al centre de Castelló que li permetisca guanyar en visibilitat, apropar-se a la ciutadania i unificar les actuals dependències que estan disseminades en diversos edificis repartits per tota la capital de la plana.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Y en la dolça resaca que dice el partido de Lliguer, el primero del 2022 para el Villarreal Club de Fútbol en el día de ayer, victoria per 5-0 frente al Llevant. Es troba ya el equipo de Unai Emery a 3 puntos de la zona europea. Mes a mes, día de orgullo para la gente de Villarreal, ya que un atre del poble, ya estaba Pau Torres, que va a marcar per ser, pues un atre del poble con Carlo Adriano, el fill del mítico Adriano García, davanter del Sainz 80 y 90 en el Villarreal Club de Fútbol, va a hacer el seu debut a primera división. Ahora cambio de chip rapidísimo, porque el dijous té de nou partit del conjunt groguet. Concretament es eliminatoria de la Copa del Rey, viatja fins a Gijón a enfrentarse al Sporting. En bàsquet l'última hora passa perquè s'ha aplaçat l'encontre que tenia que disputar aquest dissabte el Tau Castelló a Granada, per positius en l'equip de la localitat andalusa. També per cert aplaçat l'encontre del Mi Arquitecto Benicarló en Le Plata, per positius en aquest cas en el conjunt del Baix Maestrat.
És el segon partit consecutiu que se li suspèn al Tau.
Sí, i per positius
del equip
i de moment cap dels dos té horari en el que se té que disputar aquests partits. Estaran pendents a veure quan ho confirma la federació. I en el Dakar, ahir era la bona notícia i com sempre arriba una de cal i una de sorra, pues avui tocava la mala per a Joan Barreda. 24, ha quedat en aquesta tercera etapa, a més de 10 minuts del guanyador, que ha sigut el portuguès Joaquim Rodríguez. Es situa el de Torreblanca, 12 en la general, a 23 minuts de Sunderland. En quant al trànsit, tenim circulació irregular a la P7, a Castelló, Alqueries i Alcalá de Xivert. I en quant al temps, te veig a tu de manera curta. Normal, perquè fa de 9 graus en un 4 de gener, que la gent diu bon temps. No és temps normal, no és bon temps. És calor, però bon temps.
Són temperatures anòmales, però atenció, perquè ve el canvi.
Sí, ve el canvi. Melcior, Gaspar i Baltasar porten el canvi. De moment ja han portat un avís taronja per fortes ratxes de vent de més de 100 km per hora a la zona nord de la província. Sina que tocarà estar en precaució en aquest punt de Castelló. Ara coneixem la previsió de la mà d'Ivan Albizu.
Buenas tardes, a estas horas nubes altas en la provincia de Castellón, con una nubosidad de mayor en el interior a últimas horas, con precipitaciones débiles, con una cota de nieve bajando a 1.200 metros, con temperaturas máximas en ascenso en zonas de costa, sin cambios en el resto, valores de 23 grados en Castellón de la Plana, 16 en Vinaroz, el viento soplando de componente oeste con rachas muy fuertes en amplias zonas, rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora, y de cara a mañana intervalos nubosos, una nubosidad más abundante en horas centrales, con precipitaciones débiles a primeras horas en el interior del tercio norte, con la cota de nieve en torno a 1.000 metros, temperaturas en descenso de forma notable las máximas y viento del oeste y noroeste moderado con rachas otra vez muy intensas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En alguns punts la temperatura plega els 24 graus. Aquesta nit, en aquests punts, les mínimes, aquesta nit matinada, seran de entre 3 i 5 graus. Estem parlant de baixades al voltant dels 20 graus. De males màximes es quedaran entre els 13 i els 15 graus. Per tant, entre 8 i 10 graus més baixes que les d'ahir, que les d'avui. A l'interior, aquesta nit, gelades. Amb CETU Clínica Dental, repassem els principals diaris de la província de Castelló. Les seues portades, el periódico Mediterráneo, parla de Castellón frena los ingresos pese al alza de contagios. Y una manita para iniciar el 2022 a lo grande. Foto para Gerard Moreno, Villarreal 5, Levante 0. A més, en el Mundo Castellón al día, també matisa fotografia, el Villarreal se da un festín ante el colista. Ni dos cotizantes por pensión pese al alza de la afiliación, dice el Mundo Castellón al día, que també diu que Villarreal acabará durante 2022 la modernización del riego del Termet.
Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Primaria está bastante congestionada por aquello de la sexta ola de la pandemia que tantos positivos está produciendo y que nos está haciendo pues llamar y que no nos puedan atender o visitar y que haya muchos retrasos, listas de espera, y para tratar de solucionar estos problemas pues prácticamente 2 años después de la pandemia ya se va a permitir en próximos días a las farmacias de la Comunidad Valenciana que puedan notificar los casos de COVID-19. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón y del Consejo Valenciano de Colegios Farmacéuticos, Sergio Marco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Sergio, es un paso muy importante para tratar de ayudar a las autoridades sanitarias, a los médicos, a los enfermeros, a toda la sanidad, para que no haya tanta saturación, ¿no?
Pues efectivamente, nos llamaron la administración hace unos días y como no podía ser de otra manera, pues nos hemos puesto a su servicio y a echar una mano en lo que buenamente podamos hacer.
En concreto, ¿cómo va a ser este proceso?
Bueno, estamos ahora mismo trabajando en ello y el proceso será, pues el paciente cuando venga a la oficina de farmacia a comprar un test, le ofreceremos el poder realizar el test el propio farmacéutico y consecuentemente, con el resultado, comunicarlo a la administración, tanto si es positivo como si es negativo. En el momento que se comunique un positivo, se activarán todos los protocolos de sanidad, pues gestionar la baja laboral, todo el protocolo que ya está ahora mismo instaurado, lo iniciaremos desde la oficina de farmacia. El paciente en ese momento ya le indicaremos por protocolo, pues si es positivo, pues lo que ya sabemos todos. Autoconfinamiento en su casa, 7-10 días, en principio ahora son 10 días, se está trabajando por ver si se rebaja a 7, pero de momento son 10 días, y esperar por la notificación de su centro de salud para volver a recoger el alta.
Es importante este hecho también porque, claro, compramos el test en la farmacia, nos lo hacemos en casa, pero no todos tenemos el arte, no todos sabemos cómo hacerlo y, sobre todo, hay mucha gente que no se atreve a introducir el palito prácticamente hasta el fondo de la nariz. Y esto vosotros sí que lo haréis.
A ver, si puedo seguir haciendo. Es decir, el ciudadano que quiera comprar el autotest y irse a su casa a hacer su prueba, lo podrá seguir haciendo. Nosotros le ofreceremos esta variante, ¿no? Te lo hacemos en la farmacia y notificamos el resultado a la autoridad sanitaria. Será la variante, pero el ciudadano que quiera cogerse su test y hacerse la prueba en su casa, en su intimidad, no hay ningún problema. Ahora, ese resultado que obtenga será para él y dentro de su responsabilidad, en caso de dar positivo, pues que tenga ese criterio de autoconfinarse. De la otra manera, pues bueno, es un profesional sanitario el que te hace el test y el que comunica. Entonces ahí sí que se activa el protocolo. Y bueno, esa es la diferencia y lo que vamos a empezar a hacer ahora, pues como has dicho en tu introducción, para intentar ayudar y desatascar un poquito los servicios de atención primaria.
¿Hay una fecha aproximada de cuándo puede entrar esto en vigor y ponerse en marcha?
Será lo más breve posible. No sabemos deciros ahora mismo cuándo será la entrada en vigor, porque se están haciendo las pruebas pertinentes a nivel de comunicación informática y en cuanto estén perfiladas, me imagino que tendremos una reunión con la administración para ver que todo está en marcha y habrá, pues me imagino que una comunicación oficial de que ya se puede empezar a realizar el servicio.
Se está atendiendo con esto una reivindicación, ¿no? Que habéis hecho desde el principio de la pandemia, que queríais ayudar, que queríais colaborar en todo lo que fuera necesario para que los ciudadanos se puedan sentir más seguros y a la vez también la sanidad no se vea tan colapsada. Ahora por fin se da otro paso para esto.
Pues sí, efectivamente damos un nuevo paso de colaboración y por ello pues estamos satisfechos y contentos de colaborar y de ser un elemento más, ¿no? De un eslabón más de esta cadena sanitaria de la cual formamos parte.
Sí. ¿Estáis notando, Sergio, también vosotros en esa sexta ola de la pandemia, estáis notando mucha más carga de trabajo?
A ver, ha habido más carga de trabajo a nivel de petición de pruebas de autodiagnóstico. Ha sido, la verdad, con estas fechas navideñas, se ha notado bastante, ¿eh? Todo el mundo iba en la búsqueda del test. De hecho, ha habido fechas puntuales en las que se ha llegado a tener el producto desabastecido. Esta semana, ayer concretamente el lunes, pues se han puesto ya en el mercado otra vez un elevado número de test de autodiagnóstico y ya la semana que viene volverá a haber más. Es decir, pensamos que ya no volveremos a pasar por esta situación de desabastecimiento. Pero hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad del ciudadano y que use esta prueba autodiagnóstica con responsabilidad. Es decir, la prueba de autodiagnóstico se debe realizar cuando una persona tiene síntomas. Y se hace el autotest para discriminar que no sea una gripe, que no sea un catarro o que sea el COVID. Pero no porque sea una cuestión autómata de que me levanto por las mañanas y me hago una prueba de autodiagnóstico para ver que no tengo el COVID. Eso no sirve para nada.
Claro, quiero hacer hincapié ahí, porque muchas personas, ¿no?, para Nochebuena o Nochevieja, lo que han hecho es comprar el test y encontrándose perfecto de salud, sin ningún tipo de síntoma, han dado negativo. Es que es lo normal, lo que dé negativo cuando no te duele la cabeza, no tienes dolor de garganta, no tienes tos.
Efectivamente. Cuando una persona se encuentra bien, lo normal, al 90%, es que dé negativo. Podríamos detectar, y lo decíamos al principio de la pandemia, que podíamos detectar a los asintomáticos, pero ahora mismo, a día de hoy, no estamos en esa necesidad. Sí que es verdad que un asintomático hay que vigilarlo, pero vigilamos a la gente que está a su alrededor. Cuando alrededor de uno cae la gente enferma y yo no caigo enfermo, me tendré que plantear que sea un asintomático. Y entonces, pues bueno, me hago la prueba. O voy al centro de salud, o ¿vale? Pero porque sí, me encuentro bien y tal, voy a pensar que soy asintomático. No, hombre, no. Lo que hay que pensar es que estamos perfectos y que estamos bien de salud. Y cuando nos encontramos con síntomas, dolor de cabeza, malestar, dolor de garganta, dolor de espalda, entonces sí que podemos pensar que debemos hacernos la prueba y desestimar el COVID o confirmarlo.
Pues esas son las recomendaciones de Sergio Marco, el presidente del Colegio Farmacéutico de Castellón. Sergio, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para vosotros también.
Importante clarificarlo porque muchas personas pues han estado comprando decenas de test y haciéndoselo porque sí, sin tener ningún síntoma, y ya lo hemos escuchado. Lo normal es dar negativo. Es muy raro, solamente si la carga viral es enorme, que des positivo si te haces un test de antígenos de farmacia y no tienes síntomas, no tienes dolor de cabeza, no tienes dolor de garganta, no tienes fiebre, no tienes estornudos, no tienes dolor de espalda. Por tanto, hay que ir con muchísima precaución porque hacerse el test de la farmacia y dar negativo no quiere decir que no portes la COVID.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Albani, tu tienda de muebles está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Vila Real. Albani, tu tienda de muebles ahora en rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Esta Navidad en Gasman Electrodomésticos, Papá Noel no ríe así. Ríe así. Porque esta Navidad los precios de Gasman Electrodomésticos son de risa. Ven a comprobarlo. Gasman Electrodomésticos, los mejores precios de Castellón y provincia también en Navidad. En la ciudad del transporte de Castellón y en gasmani.es.
Sí, sí, sí. Gasmani, sí.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Con Iser, la historia de la ciudad de Castellón. Està molt més a prop amb el que s'ha fet en els últims dies, que és retolar l'antiga xueria medieval i tot per a commemorar aquest 30 aniversari de l'Associació Cultural l'Aljama. Coordinador d'aquest aniversari, Enrique Massó, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, Enrique, és un pas significatiu, molt important, per a conèixer, no? Per exemple, lo que és la zona de la Xuderia de Castelló, una zona cèntrica tan important.
Pues sí, correcte. La veritat és que és un somni que teníem des de fa temps i hem aprofitat l'efemèride del 30 aniversari per a fer un treball d'investigació i en l'assessorament del nostre assessor històric José Ramón Magdalena i a l'aval del cronista oficial de la ciutat presentar un informe a Cultura i gràcies també a la implicació i la col·laboració de Cultura hem aconseguit posar en valor i roturar els carrers de la joieria medieval que es troben al voltant, tenen l'eix central al carrer Cavallers i els carrers del voltant.
Són 11 plaques commemoratives les que s'han instal·lat.
Correcte, sí. Comencem per l'arc de la joieria, que està al carrer Mossèn Sorell, després enllaçaria amb el carrer Cavallers en el carrer del Fort del Valle, que avui és el carrer Cervantes. Després tindríem, com ha dit abans, l'eix central de la joieria, que és el carrer Cavallers, i al voltant estan pues, el cantó del Pou de la Joieria i el carrer de la Joieria, que com a anècdota n'hi ha que dir que aquell pou de l'edat mitjana avui en alguna reforma es troba a l'esplanada de la Basílica de Lledó. I després tenim també el que seria la sinagoga, que estaria a l'actual carrer d'Ensenyança, el Fort d'en Reus, que s'ha trobat ara en una reforma que han fet, un arc i un restaurant que vagi a instal·lar-se va respectar aquest element arquitectònic històric. I després tindríem el carrer de l'Estudi al costat de la plaça de les Aules, l'actual carrer Domingo Riau, i el cementiri hebreu, que estaria prop de lo que és la plaça de l'Olivera al final de l'avinguda Rei en Jaume.
Enrique, això és part de l'epicentre de Castelló, part de la història de la ciutat.
Sí, correcte, hem posat en valor aquesta part de la història i la gent quan passeja per Cavallers i adjacent, per aquells carrerons estrets, pues es donarà compte que està xafant per on xafaven els jugadors medievals dels segles XIV i XV.
Sí, perquè és la comunitat que vivia, no?, en aquell moment a la ciutat de Castelló, a esta zona de la ciutat de Castelló. I què diu, per exemple, la senyalítica? Què ens explica?
Bé, pues en principi la primera fase és la retolació. I ahí està indicat el segle on estaven, o sigui, joieria medieval, segles XIV i XV, i després fica el nom del carrer a l'edat mitjana, i després estan els logos de l'Ajuntament de Cultura i de la Jama. En una segona fase, des de Cultura, se farà un itinerari per a que la gent pugui gaudir i seguir mitjançant codis QR i folletos pues, tot l'itinerari i el recorregut i els punts més emblemàtics de la joieria.
Important ficar en valor lo que és el centre històric de la ciutat de Castelló i més en aquest 30 aniversari que, com deies, per a l'Aljama és molt especial, Enrique.
Pues sí, a més, este acte ha sigut un acte oficial d'inauguració, però volem més endavant, quan la pandèmia ho permetís, que hi sigui el moment més idoni, fer un acte públic obert a tota la ciutat de Castelló i fer una desfilada i teatralitzada per a donar a conèixer i posar en valor la joieria medieval. I per a nosaltres és un orgull i una forma immillorable de tancar el 30 aniversari de la nostra associació, que a més va obtindre fa poc el Premi COPE de Festes i Tradicions, motiu també de doble satisfacció per a nosaltres.
Sí, el Premi COPE de Castellona Festes i Tradicions, un any molt especial, perquè el 30 aniversari de l'Aljama, el centenari del Club Deportivo Castellón, són arrels, no? Formen part de la ciutat, estos emblemes.
Pues sí, a més jo que soc orellú també, la veritat és que és un any i una època molt especial, i tot el que sigui celebrar història, cultura, esport i tot això, pues benvingut siga. I humilment l'aportació de l'Aljama enriqueix una mica més el patrimoni cultural i històric de la nostra ciutat.
Esteu preparant algun altre esdeveniment que, dada la situació, com aquest gran esdeveniment que teniu en el cap, encara no es pot fer, sí que altres que es puguen anar fent al llarg d'aquest any?
Pues bueno, hi ha diversos projectes. La veritat és que en aquest acte tanquem oficialment el 30 aniversari. Aleshores, ara s'obren nous projectes, un que és el que ha comentat abans, de fer un acte obert al públic, i després tenim per ahir alguna coseta més, però encara es prontet per a avançar-lo.
Poquet a poquet, eh? Quedem que ens ho aniràs comptant poquet a poquet. Enrique Masso, enhorabona a l'Associació Cultural Aljama i també a l'Ajuntament de Castelló per retolar l'antiga xueria medieval en aquest 30 aniversari de l'Aljama. Un plaer i feliç any.
Moltíssimes gràcies i aprofitem per a convidar als castellonencs i visitants que passegen pel centre del Castelló, de Castelló, i gaudisquen d'esta rotulació i se trasladen a l'època mitjana i a aquells jueus de l'antany. Moltíssimes gràcies.
Herrera en Cope.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Deja de darle vueltas. Si lo suyo son las motos, ¿por qué no le regalas algo relacionado con su afición? Todo lo tienes en Condós Pistones. Guantes, chaquetas y pantalones para protegerse de la lluvia y el frío, un casco nuevo o, ¿por qué no?, ese increíble Yamaha que tanto le gusta. Condós Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón. Calle Panderola 1. Felices fiestas.
Estes festes gaudís amb els vins de Castelló i els productes de proximitat. Però, sobretot, recorda fer-ne un consum responsable i sostenible. El Nadal és valencià. IGP Castelló, Generalitat Valenciana.
Herrera en Cope.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Al paso de la luna, confía si te digo que no es una locura.
Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora. Contigo a solas y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera. Oh, qué bella cuesta ser hasta será. Oh,
siento que quiero quedarme aquí dentro.
Ya está a punte de que son el Tiroria Vila-real, de que Melchor, Gaspar, Baltasar visiten les nostres comarques, les cases de tots els veïns, de tots els xiquets, i deixen els seus regals, perquè no, a millor algú ha sigut roïn i també carbó. Presidenta de Joventut Antirenana de Vila-real, Maria Casabó, què tal, bon dia?
Bon dia.
Bueno, la Joventut Antirenana que ja està ultimant ja tot els detalls per a rebre als seus reis, no? Als Mags d'Orient.
Exacte, ja estem el dia anterior de que arriben ja a Vila-real i si, com bé has dit, estem ultimant ja tots els detalls per a que tot pugui aquí correctament.
Què esteu planificant? Com serà la plegada?
A veure, sí que és veritat que, degut a la situació que seguim vivint, ens ha tocat adaptar-nos un poc, però sí que és veritat que torna la cavalcada com acostumem a celebrar. Sí que mirar en alguna que altra variació, perquè, per exemple, la carrossa infantil on participaven més de 100 xiquets no hi serà, i les altres carrosses també ens ha tocat reduir un poc el número de participants. Però per la resta anem a intentar que transcorrega tot en normalitat, com habitualment es feia, sempre també seguint totes les mesures i les restriccions que hi ha actualment, i sobretot en prudència i en responsabilitat perquè tot pugui seguir de la millor manera possible.
No és un acte com el que esteu acostumats a organitzar, però segur que serà més emotiu, més especial que mai per tot el que suposa, no?
Jo crec que sí, no? La gent portem ja quasi 2 anys en pandèmia i aleshores jo crec que la gent espera moltes ganes, i no sols els xiquets, jo crec que també els adults esperem moltes ganes l'arribada de Melchor, Gaspar i Baltasar. Per això, perquè és una nit molt màgica, és una vesprada molt màgica, i jo crec que tenim il·lusió, no? Aquesta il·lusió que sempre tenim aquest dia, doncs portem un any sense... L'any passat la vam viure d'una altra manera completament diferent, però sí, jo crec que és això, que la gent ho estem esperant tots en moltes ganes i en molta il·lusió.
Teniu ganes de Tirori?
Sí, jo crec que sí, que el Tirori sempre n'hi ha ganes. En pandèmia o sense pandèmia, el Tirori, jo crec que ja és xiquet, i no tan xiquet, portem ja temps preparant-nos per a cantar-lo, i jo crec que enguany sonarà en més força que mai.
Com serà el repartiment de les joguines, dels joguets? Recordem que a Vila-real hi ha una forma especial, no? Que els reis inclús poden visitar-lo, s'entreguen casa a casa. Com va ser aquest any? Com serà?
Exacte, sí que és veritat que nosaltres quan ens vam posar en agost a començar en tota l'organització, vam dir que conforme estava la situació en aquest moment sí que es podia fer les visites nocturnes, no? Presencial, que el rei poguera assentar-se en la nostra casa i parlar amb nosaltres, però degut a l'evolució que estava i el número de contagis que n'hi ha actualment, doncs van decidir que aquesta modalitat enguany seguirien sense poder oferir-la, però com ja vam l'any passat vam iniciar amb les videotelefonades, van dir no passa res, el rei no podrà entrar en la casa de manera presencial, però sí que es podran parlar ell, encara que sigui a través del telèfon, com estem acostumats aquests dos últims anys, però és això, que demà una vegada acaben la cavalcada, Melchor, Gaspar i Baltasar podran tornar a telefonar als piquets a través de les videotelefonades i parlar amb ells. Sí que és veritat que després nosaltres també ajudem a Melchor i Gaspar i Baltasar perquè el dia 6 de matí puguem seguir entregant tots aquests paquets que per la nit no han pogut entregar-los perquè són molts piquets i piquetes, i sí, el repartiment aquest diurn del dia 6 de matí sí que es farà. Sí que és veritat que aquest repartiment, el rei no entra en casa, es pot fer des del carrer, aleshores, com estem a l'espai lliure, no?, i sempre respectant les distàncies, el dia 6 del matí, Melchor i Gaspar i Baltasar podran seguir entregant aquests paquets.
Tindreu forces, tant joventut anteriorna com els reis, per a poder entregar aquests joguets el dia 6?
Sí, jo crec que sí, no? És veritat que després de tant de temps arribes cansada o estàs, no?, que són moltes hores de treball, però per veure la il·lusió i les caretes de felicitar els xiquets, tot aquest cansament desapareix i si tenim ganes i els reis també, nosaltres que estem parlant en ells continuament estos dies, ens diuen que tenen moltes ganes d'arribar a Vila-real perquè la rebuda que tenen aquí a Vila-real diuen que els agrada moltíssim i dona igual les hores que es passen repartint joguets i treballant i tot l'esforç, que després n'hi ha una recompensa molt gran que és la careta de felicitar els xiquets.
Com seran les cridades amb els reis? Què hi ha que fer? Encara hi ha temps per a inscriure's o el pla ja ha finalitzat?
Sí, exacte. Nosaltres encara podem, tota la gent que vulgui sol·licitar aquesta videotelefonada per a demà, dia 5 per la nit, ho podem fer a través de la web de Joventut Antoniana durant tot el dia d'avui. Tenen encara tot este dia per poder sol·licitar aquesta videotelefonada per a que Melchor, Gaspar i Baltasar aparega a la pantalla i puguem parlar amb ell.
I si te pareix, Maria, recordem horaris, recorregut de totes les activitats que comencen demà?
Molt bé, sí, la cavalcada comença al convent dels pares franciscans a les 6:30, donarà inici i s'espera la cavalcada, i el recorregut és el recorregut habitual que hem estat fent sempre, Avinguda La Murà, Avinguda Francesc Tàrrega, Ignasi Vergara, Sant Pasqual, el Raval de Sant Pasqual, i ja en fila pel carrer Major fins arribar a la plaça Major, on allà l'Ajuntament faran l'adoració, i des del balcó de l'Ajuntament doncs, faran aquest discurs i parlaran a tots els xiquets i xiquetes de Vila-real.
I tots en mascareta, recordem, distància social per a garantir qualsevol risc, evitar qualsevol risc i sobretot tindre garantitzada la salut.
Exacte, és el que demanem. Sí que és veritat que sabem que és una cavalcada on ve moltíssima gent, no sols de Vila-real, sinó també gent de fora de la localitat, i és això el que demanem, doncs prudència, responsabilitat, distància i sobretot la mascareta, no? que es puga fer una festa de reis que passe, com bé has dit, de la millor manera possible i sense cap incidència.
Segur que hi haurà xiquets que tindran que ensenyar-los als pares, inclús, perquè se portaran millor que els pares.
Sí, jo crec que sí, que durant estos dos anys ho estem veient, que els xiquets estan fent un esforç molt gran i la veritat que hi ha vegades que inclús es donen lliçons als adults i són ells els que millor ho porten.
Recordem que Joventut Andorrana va rebre el Premi Solidari Cadena 100, emissora del grup COPE a la província de Castelló, i que treballeu mà a mà amb els reisos cada any i que, per tant, teniu moltes ganes de que arribi este dia i també, posteriorment, que pugui ja arribar aquesta normalitat, que imagine que és el que més s'està demanant als reis, no?
Sí, jo crec que sí. Nosaltres ho parlàvem, no? I què demanem? I esperem que l'any que ve se pugui fer ja uns actes de Nadal i Reis de la millor manera possible i sobretot pues, com abans de la pandèmia, no? On puga participar tota la gent sense cap problema i és això. Que, per exemple, si hem de seguir utilitzant la mascareta, pues, la utilitzarem, però que ja no siga els nivells, no? que n'hi ha actualment, que la situació pues, això és complicada, però que esperem i desitgem que l'any que ve puga ser normal. I Melchor, Gaspar i Baltasar també ens ho diuen, perquè ells vulgues o no, també venen en aquesta prudència i en aquesta responsabilitat i els diuen que els agradaria poder tornar a sentar-se en les cases, parlar amb els xiquets, tindre'ls al braç i estar més propers, no? Però esperem que això que l'any que ve sí que se puga fer en tota la normalitat.
Tot organitzat per Joventut Andriana per a rebre els Reis a Vila-real. I Maria, algun acció que sigueu preparant de cara a properes setmanes, a propers mesos, després de que descanseu quan ajudeu a repartir els regals?
Nosaltres és això, no? La nostra tasca social separarà aquestes dues setmanes. Nosaltres sí que és veritat que abans de començar tot els vam fer entrega d'una compra extra a les famílies, perquè durant aquestes dues setmanetes que nosaltres estem més liats en el tema de l'organització de la cavalcada, tingueren els seus productes. I no res, una vegada acabe Nadal i Reis, la setmana que ve i el dimarts comencem una altra volta en la tasca social, que és la part més important de la nostra associació. I aleshores això, seguir treballant per ajudar a les famílies que més ho necessiten.
Maria Casabo, Joventut Andriana de Vila-real, enhorabona, i que demà és a rebuda i seus actes al voltant dels Reis d'Orient, que vaig el millor possible i que tots els figuers també es porten bé, que no tenim dubte d'allò.
Moltíssimes gràcies.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Vamos a analizar dos cuestiones con la parte empresarial. Una, por ejemplo, enseguida será las elecciones a la Confederación Empresarial, que ya tenemos un candidato como es Luis Martí, vicepresidente de Asotur, pero también queremos conocer cuál está siendo el impacto de esta sexta ola en la restauración, en el sector turístico, hostelería, turístico de la provincia de Castellón, en unos días tan especiales, y para ello hablamos con Luis Martí. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estas restricciones que se han puesto en marcha con la sexta ola, ¿está afectando a la restauración de la provincia de Castellón, por ejemplo, lo que están siendo estos días?
Sí, la verdad es que está afectando, más que las restricciones en sí, que la restricción realmente es el uso del pasaporte COVID únicamente, la situación epidemiológica desde luego está, digamos, generando cierto miedo y preocupación en la población, y ha habido un significativo número de cancelaciones en las semanas previas de comidas de empresas, etcétera, y ahora de comidas de Navidad y luego por último también de fiestas de Nochevieja, o sea que digamos este segundo tramo del mes de diciembre se ha complicado bastante, teniendo en cuenta además que llevamos una evolución muy buena en el mes de diciembre desde el puente.
El mismo sector es el que lo viene pagando durante dos años, son muchos meses, mucho tiempo, muchas malas noticias, ¿no?, para vosotros.
Efectivamente, llevamos ya prácticamente 22 meses así, y cuando esperábamos ya que estábamos saliendo, porque la dinámica, cuando finalizamos el mes de julio, ya comienzos de agosto, prácticamente hasta después de este puente de diciembre ha sido estupenda, una recuperación lenta, pero vamos, muy vigorosa, ¿no?, con mucho brillo. Y en cambio esto ha sido un mazazo importante porque, sobre todo más para la hostelería que para la hotelería, el mes de diciembre es francamente importante. En el caso de la hotelería es distinto. Para los hoteles el mes de diciembre no es tan significativo, mucho menos. O sea, golpea mucho más a la hostelería que lo que es al alojamiento.
Ahora imagino que lo que queda es mirar para adelante, que esto amaine un poquito, que reduzca su fuerza y ver si es posible que ya al inicio de la primavera pues podamos hacer una vida más o menos normal, recuperando fallas, recuperando Magdalena, ¿no?
Sí, nosotros creemos que por las noticias que seguimos, ¿no?, y por la información que nos traslada también la Consejería de Sanidad, que estamos llegando al pico más alto, ¿no?, que quizás alcancemos el pico más alto esta semana o a principios de la que viene. A lo mejor el mes de enero es un mes complicado, pero vendrá la tercera vacunación, que yo creo que en el mes de enero ya puede estar concluida del todo. Y como bien dices, yo la primavera creo que ya se comenzará con normalidad y podremos trabajar el resto del año. Por lo menos ese es el escenario que nosotros manejamos. No manejamos otro escenario, ¿no?, de otra variante que vuelva otra vez a meternos en casa, por decirlo de alguna manera. Pero siempre tenemos en cuenta que determinadas precauciones, prevenciones, determinados hábitos y usos que ya hemos ido incorporando a nuestra manera de comportarnos se van a seguir manteniendo un tiempo más largo. Pero bueno, eso no afecta a que te puedas mover con libertad.
Luis Martí, el vicepresidente de Asotur, también de la Confederación Empresarial de Castellón, que a final de este mes de enero será proclamado como presidente de la Confederación de Empresarios, por tanto, de la patronal empresarial en la provincia de Castellón. A punto estamos de alcanzar la una del mediodía, después de haber hablado con los farmacéuticos, con Luis Martí desde la versión empresarial, también de Juventud Antirriana y la Cabalgata de Reyes de Villarreal. Ahora es momento de actualizar la información. Regresamos en unos minutos. Ahora, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En aquesta segona hora anem a analitzar, per exemple, les visites de rècord al Castell de Peníscola durant el mes de desembre, però també al llarg de 2021, fruit de l'oferta i també de les millores efectuades en els últims anys. Ens espera la diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz. I Banoa Ortega ens farà una passadeta per la ciutat de Castelló amb Bambando, Turisme i Experiències. Anirem fins a l'Ajuntament de Castelló per a veure com es prepara la Cabalgata de Reis. I, per què no? Ja que estem en la Cabalgata de Reis, per què no preguntem per la Magdalena? I veure si tenim ja algun avanç de què pot ser les festes de la Magdalena. I si ja, festes de la Magdalena. I, com no, Alberto Marco, que ens portarà Cera Cope. Soc Quique Rodríguez, però primer que res, peguem una ullà al temps. Les temperatures màximes a la Comunitat Valenciana s'estan registrant al litoral sud de la província, a la Plana Baixa, amb temperatures per damunt dels 24 graus a Betxí, Nules, la Vilavella, Almenara, Vila-real o Moncofa. Ivan Albizu.
Buenas tardes. A estas horas nubes altas en la provincia de Castellón, con una nubosidad mayor en el interior a últimas horas, con precipitaciones débiles, con una cota de nieve bajando a 1.000-1.200 metros, con temperaturas máximas en ascenso en zonas de costa, sin cambios en el resto, valores de 23 grados en Castellón de la Plana, 16 en Vinaroz, el viento soplando de componente oeste con rachas muy fuertes en amplias zonas, rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora, y de cara a mañana intervalos nubosos, una nubosidad más abundante en horas centrales, con precipitaciones débiles a primeras horas en el interior del tercio norte, con la cota de nieve en torno a 1.000 metros, temperaturas en descenso de forma notable las máximas y viento del oeste y noroeste moderado con rachas otra vez muy intensas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Respecto a hoy, las temperaturas de Mava y serán 8 graus, pero es que les mínimes estarán en 3-5 graus a la façana litoral, menys 1 al interior. Peguem també una ullada a castellóninformación.com, que parla de que la provincia de Castellón cierra el 2021 con 6.909 trabajadores menos en paro respecto al año anterior. Y la polémica de Nules amb els hostalers sota amenaça perquè si és il·legal demanar, perquè si és legal demanar el certificat COVID. A castellón.cope.es, a cope.es/castellón, és notícia la contratació cae un 22% en la província de Castellón. El obispo de Segorbe-Castellón serà recibido en audiencia por el Papa Francisco en Roma. La Comunitat Valenciana propone mantener la vuelta al cole el 10 de enero. Dos detenidos tras ser sorprendidos robando en una estación de servicio de Cabanes. El Castillo de Peníscola, del que enseguida hablaremos, consigue un récord histórico de visitantes en diciembre. Castelló presenta sus 12 claves turísticas para disfrutar de la capital en 2022. Alcalá Alcosebre amplía en 2022 la dotación para reparación de caminos rurales. Y Gerardo Moreno cumple su partido 200 con el Villarreal. Todas estas noticias y también audios como la entrevista que mantenía ayer Raúl Puchol con la Fundación Albinegra explicando los actos del centenario del Club Deportivo Castellón en COPE más Castellón, los puedes encontrar en nuestra página web en cope.es/Castellón. Y también, uniéndote al canal de COPE Castellón en Telegram, te enterarás al instante de lo que ocurre en nuestro territorio.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya sabíem, no?, dels encants de Peníscola, el tenim ben a propet, i qui no ha anat a Peníscola? Jo crec que ningú a la província de Castelló pot dir que no ha anat a Peníscola. I aquest Nadal està sent un punt d'afluència molt nombrosa de visitants per aquesta lluminària del Nadal que ha aconseguit la ciutat, i una mostra és que al mes de desembre el castell de Peníscola, que pertany a la Diputació de Castelló, ha aconseguit un rècord històric de visites, 11.783. Diputada Provincial de Cultura, Ruth Sanz, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Bueno, imagine que molt contents, no? I això és un símptoma de que Peníscola està viu ara també a l'hivern, que la província de Castelló culturalment està tirant.
Pues la veritat és que sí, nosaltres, des del castell, no?, que és on tenim dates, ja anàvem corroborant que existia la desestacionalització i que teníem moltes visites fora de temporada alta, i la veritat és que les dades d'este desembre pues, han sigut molt, molt bones. I bueno, estem contents perquè, bueno, sí que és veritat que la gent estem ara, estos dies, estan anant a Peníscola pues, per a veure tota la luminària, no? però complementen en la visita al castell, i això és bo, no?, que la gent consumisca cultura, i a més ara, que just fa un mes, vam acabar d'equipar noves sales en nous elements i que continuen contant la història del castell de Peníscola. Estem molt contents, la veritat que sí.
És que estem parlant de que pràcticament el doble de persones en 2021 ha visitat el castell de Peníscola en comparació al 2020.
Sí, la veritat és que sí que és veritat que l'any passat, pues bueno, el 2020, bueno, l'any passat com si diguera l'any, bueno, fa dos anys, no?, ja, que ja pareix que siga, que no mos acostumem, sí, sí, a dir que el 2020 fa dos anys. Sí que és veritat que vam tindre el castell pues, dos mesos i mig tancats, no?, i el mes de març i el mes de juny van ser molt fluixets, però sí que és veritat que, per exemple, si retornem a les dades d'abans de la pandèmia, al 2019, al desembre del 2019, van entrar 10.994 persones, i ara mateix estem parlant de 1.000 persones més, vull dir que estem veient com pues, bueno, les escapes de cap de setmana, i sobretot el que hem notat és que és molt de turisme nacional, no?, molta gent, sobretot pues, de comunitats autònomes que ens rodegen, Catalunya, Aragó, i molta gent també de la Comunitat Valenciana, pues, això ha fet que la veritat és que les dades havien sigut molt sorprenents, i estem molt contents, molt positivament.
Això imagina que anima, no?, perquè l'aposta que s'ha fet per la cultura, que pel castell de Peníscola, està donant resultat.
Sí, i a més les activitats que hem fet estos Nadals, que han sigut les visites teatralitzades, la veritat que tots els passes s'han omplit, han tingut aforament complet, i la veritat és que ens anima a seguir enfocant-nos en aquesta activitat, no?, a desestacionalitzar les coses, no soles fer les activitats, per exemple, de les teatralitzades al castell soles a l'estiu, sinó que també pues, ja Setmana Santa, com se siguen fins ara, pues, començar a fer-ne pues, durant més vegades a l'any, i també pues, coincidint en altres dates, no? I la veritat és que veiem que no només les teatralitzades, que també, però altres activitats que hem fet enguany durant el mes de setembre, pues, les activitats de commemoració de Berlanga, que també se van omplir, no sé, concerts que van fer en música en valencià també al castell, que també se van omplir. Així que estem veient que fent activitats complementàries també atraem a gent, i la veritat que això era l'objectiu, no?, ajudar a desestacionalitzar el sector, i la veritat és que estem molt contents, i que la iniciativa està anant molt bé, i enfoquem un 2022 també important, perquè enguany s'incomplissin 25 anys del Festival de Teatre Clàssic del Castell de Peníscola, així que també estem preparant una bona programació, i veure com sorprenem a la gent. Esperem que, si és com ara, ja tindrem un aforament al 100%, que l'estiu passat tampoc el van tindre, i ja podrem pues, fer uns actes commemoratius d'aquest aniversari per tot l'alt, que és l'objectiu que tenim.
I amb inversions importants, perquè recordem 6 milions d'euros en els últims 6 anys, des del 2015, i tot el que hi ha que invertir per a millorar, per a mantindre el castell.
Bueno, sí, la veritat és que era important, no?, que este pla director s'executarà, i més que res, pues, si la gent, jo animo a la gent que si fa dos mesos que no anés al castell de Peníscola, pot vindre, que veurà que està, hi ha quatre sales molt canviades, i ara van començar, antes de Nadal, les obres al parc d'artilleria, a tots els jardins, sabeu que vam tindre, bueno, que és que el castell de Peñíscola està damunt d'un tombol rocós que fa 3 anys a causa de penso que va ser Glòria, va caure una part, unes roques que estaven colindants a la zona que afecta al castell, i la veritat és que el que intentem és minorar les escorrenties d'aigua que vagin cap avall al socal rocós i que puguen afectar en el seu dia al castell, no? I la veritat és que estem treballant, i jo crec que aquesta nova fase del pla director en tot el que se farà al jardí, pues encara donaran més solera, no? A este monument que és el més visitat de tota la Comunitat Valenciana, no? Enguany al final han sigut 228.115 persones, ara tinc les dades davant, no? I per exemple puc dir que el dissabte, este dissabte passat, el diumenge passat, 1.200 persones van entrar al castell. És a dir, que el primer dia que estava obert el castell al 2022, 1.200 persones el visiten, pues la veritat és que també demostra pues, que la gent té ganes de sortir de casa, no? I que som conscients de que està el Covid, però que tenim ganes de fer coses.
Important. L'enhorabona a Peníscola, la Diputació de Castelló per ixe gran castell i per ixa oferta cultural. I Ruth Sanz, a més de diputada provincial de Cultura, regidora de Festes, Educació i Patrimoni a Càlig, i imagine que teniu molt de treball com a regidora en aquest cas, preparant en educació la tornada al col·le i també de festes, perquè demà venen els Reis.
Pues sí, la veritat és que han sigut uns Nadals un poc així que ens va tocar reajustar tota la programació, que anàvem a fer més coses, però bueno, hem pogut fer l'escola de Nadal on més de 30 xiquets estan gaudint estos dies d'activitats preparats per a nens, i ara sí, ara estem aquí veient el recorregut que tindran que fer els Reis Mags, pues, perquè ara mateix més de 100 xiquets ja s'han apuntat perquè els Reis Mags es paguin l'entrega dels paquets, i bueno, la veritat és que són dies, a lo millor, de trencar-nos un poc el cap més de lo normal, però val la pena perquè veus la il·lusió en la que els xiquets recibixen este moment, no? I al final pues, tot l'esforç paga la pena, com solen dir, i bueno, per això estem.
Ja hi ha ganes, no?, de que arribin els Reis, per tant.
Pues sí, la veritat és que sí. Jo que crec que els xiquets de Cali s'han portat molt bé i segur que vindran molt carregats, així que...
Esperem que així sigui, amb el Xor Gaspar i Baltasar també a Càlig. Consejala de l'Ajuntament de Càlig, diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz, com sempre un plaer i feliç any.
Igualment, moltes gràcies.
Els Reis que seran a tots els indrets de la província de Castelló, de nord a sud, d'est a oest, en totes les cases per a fer la il·lusió, fer felicitat a milers de xiquets. I també els adults que esperen aquest dia durant tot l'any. Els Reis que demà apleguen a la província de Castelló. En uns minutets ens espera el regidor de festes de l'Ajuntament de la capital castellonenca, Omar Braina, que també ens parlarà de com la ciutat prepara la plegada dels Reis Orient.
Mediodia.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 55 01. Grupo Pardo.
Mami, ¿esta noche buena van a venir los abuelitos a cenar?
Sí, cariño, este año sí.
¡Bien! Seguro que lo pasaremos genial, como siempre. Y además, me pondré mi disfraz de Spiderman. ¡Guau!
No hay nada como volver a disfrutar de la Navidad compartiendo ilusiones. Con Todo Juguete, vuelve la magia. Pide nuestro catálogo de Navidad y Reyes. Tenemos todo lo que buscas y al mejor precio. Todo Juguete, la magia de compartir ilusiones.
Ven a Todo Juguete.
Todo Juguete, en Castellón, Villarreal, Valduxó y todojuguete.es.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I'm so
son días, ¿no?, en los que los niños están en casa por las vacaciones. Tendremos el jueves fiesta, después viene el fin de semana, días donde se puede visitar, recorrer, por ejemplo, la ciudad de Castellón, y lo hacemos de la mano de Bambando Turisme y Experiencias. Ivano Ortega, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Mira, pues esperando la llegada de los Reyes Magos. No sé si van por ahí tus tiros. ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué visitar? ¿Qué hacer por la ciudad de Castellón durante estos días?
Pues mira, he pensado, hemos estado hablando unos días de las visitas que hemos estado realizando con el Patronato Municipal de Turismo de Castellón, con Mirada Infantil, que hemos recorrido un poco la ciudad de Castellón mediante juegos también, porque sabes que es importante aprender, pero sobre todo divertirse.
Claro.
Y para estos días he pensado que hay un espacio para las familias que es muy interesante, que muchas veces, muchas de ellas no han ido a visitar, que hay que visitar, que es el Museo de Bellas Artes de Castellón. Es un museo que tenemos 5 plantas, y sobre todo me gustaría, si te parece, comentar, en la última planta de Bellas Artes tenemos una muestra muy importante de pintores costumbristas de Castellón.
Sí.
Que es una forma también de conocer nuestra historia, de fijarnos, porque nos van a mostrar ese Castellón del siglo XIX, ¿no? Que tan cercano y tan lejano al mismo tiempo.
Es importante conocer nuestra historia.
Efectivamente. Entonces, fíjate, hay un pintor muy interesante, que es Vicent Castell, que justo este año que hemos terminado, el 2001, cumplió su 150 aniversario de su nacimiento. Y este pintor costumbrista, que nació en Castellón, en la plaza de Clavé, pues se ve que desde pequeño ya tenía dotes con la pintura. Se fijaron y entonces entró en una academia de un profesor llamado Eduardo Laforet, que fíjate, como curiosidad, este pintor venía de Sevilla, nació en Sevilla, y cuando finalmente se trasladó a Castellón a vivir y a ejercer de profesor, le añadió a su firma la T, Laforet. Cuando vivía en Sevilla era Laforet, y cuando ya se trasladó aquí a Castellón y también estuvo en Barcelona, le añadió esa T, ¿no? Bueno, pues parece ser que en esa academia ahí coincidieron muchos, y Vicent Castell fue en esa academia, coincidió, por ejemplo, con Francisco Pérez Olmos. ¿Que sabes quién es Francisco Pérez Olmos?
¿Quién es? Recuérdanos, a ver.
Te lo recuerdo, porque seguro que has visto una obra suya muy importante. Es el autor de los frescos que hay en el Teatro Principal de Castellón.
Ah, claro.
Eso es lo hemos visto luego, pues ya sabemos que lo hizo Francisco Pérez Olmos. Bueno, pues coincidieron todos estudiando juntos en la Academia de Laforet, y ya nuestro protagonista Castell pues se fue a Valencia, estuvo en la Academia de San Carlos estudiando. Allí vivió en una guardilla en el barrio del Carmen, cuando el barrio del Carmen era digamos, tenía ese aire también de bohemio, ¿no? En esa época, imagínate, finales de 1800, cómo sería el barrio del Carmen. Y bueno, la verdad es que fue un pintor que enseguida fue becado por Diputación, porque hay que recordar que dentro de esos pintores costumbristas que tenemos en esa planta del Museo de Bellas Artes, la mayoría son autores que fueron becados por Diputación de Castellón, que siempre ha estado muy implicado en la cultura, y en nuestros pintores. Bueno, pues él estudió en Madrid, estudió en Barcelona, viajó, como no podía ser de otra manera, por Europa, y finalmente regresó a Castellón. Y aquí, con el tiempo, es donde él abrió su Academia de Pintura. Y fíjate que en su Academia de Pintura, ¿quiénes coincidieron luego? Pues coincidieron pintores también que nos encantan y que conocemos de Castellón, como son Joan Bautista Porcar y Rafael Sánchez Yago.
Ilustres de Castellón.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, comentar que, sin duda, visitar nuestro Museo de Bellas Artes es siempre un buen plan. Siempre vamos a descubrir obras nuevas, y para toda la familia, la verdad es que la pintura costumbrista del siglo XIX es una pintura muy accesible y que nos sirve, como decía antes, como excusa para conocer mejor nuestra historia.
Y además de la mano de la cultura, que también es importante. Hay que culturalizar y que también nuestros pequeños, ¿no? Si vamos con pequeños, pues que también de pequeños, de cuando son más infantiles, pues que conozcan, ¿no? La historia y la cultura, que no todos son videojuegos, que la pintura, los libros, todo forma parte de Castellón y todo forma parte también de lo que seremos cada uno en nuestro futuro.
Así es. Esa es la idea.
Y bueno, y lo recordamos, el Museo de Bellas Artes en la Avenida Hermanos Bou, para quien no lo ubique.
Efectivamente, en la Avenida Hermanos Bou, que está abierto de martes a domingo, en horario de mañana y de tarde.
Pues recomendada la visita por parte de Bambando Turisme y Experiences. Ivano Ortega, muchísimas gracias.
A vosotros, y que vengan cargaditos los reyes.
Eso te iba a decir, que se porten muy bien los reyes magos.
Muy bien, un saludo a todos.
Bambando Turisme y Experiences, que nos ofrece, que nos pues recomienda ver Castellón desde una mirada infantil, por ejemplo, estos días con ese jardín efímero, que un Castellón también a primera vista, con visita incluida al Fadrí o al refugio antiaéreo, conocer los distintos puntos de la ciudad de Castellón, para no poder después decir, no, es que Castellón no es bonito. Si Castellón tiene sus cosas bonitas. Y Bambando Turisme y Experiencias, tanto Iván Uartega como Raúl Martínez, que nos facilitan el conocer un poquito más nuestra ciudad.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Lavall y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Otros anuncios están empeñados en venderte todo tipo de productos. El nuestro se empeña en que puedas comprarlos si te hacen falta. En Credimonte te damos el microcrédito rápido y seguro que necesitas por esas joyas que no usas. Infórmate en credimonte.es o en Plaza Huertos Sogueros 3, Castellón. Credimonte, Fundación Bancaja.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
Más Castellón.
Estar informado.
Quan és la una i mitja, bon moment per a actualitzar la informació d'aquests dimarts amb Alberto Marco.
I una última hora que passa per aquestes actuacions i aquestes obres que s'estan duent a cap en l'aeroport de Castelló, on se confia en ampliar tota la plataforma industrial en 31.000 metres quadrats. Junt a això, també se va impulsar una zona logística per la qual ja s'ha rebut els permisos del govern central de cara a millorar tant l'arribada de diversos ens industrials com també de noves aerolínies que puguen funcionar des de l'aeroport ubicat a Vilanova d'Alcolea i Benlloc. Tot això en un 4 de gener que també ens deixa, entre altres coses, la ficada en marxa del pressupost a l'Ajuntament de Segorbe, on destaca, entre altres coses, l'augment en partides com cultura, joventut, medi ambient, també en policia, en cementeris o en participació ciutadana. I destaquem en successos que la Guàrdia Civil ha detès a dos persones, a dos homes, com a supostos autors d'un delit de robatori amb força en l'interior d'una estació de servei a Cabanes. Concretament van ser sorpresos infraganti quan una parella de la Guàrdia Civil se va apropar a aquest establiment, que aquestes hores s'havien tancat, van notar rebombori i van veure dins a dos persones encaputxades, els dos detinguts, que havien mogut diverses maquinària, com per exemple màquines de tabaco.
Gràcies, Alberto. En un moment, ens portes també Cera Cope.
Mediodia.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Música. Ya están els Reis, camí de Columbretes, camí de la nostra província i camí de les cases, de les vivendes de milers de xiquets que demà voran a Melchor, a Galfar i a Baltasar per recorrer els nostres carrers i també les nostres vivendes. Regidor de Festes a l'Ajuntament de Castelló de la Plana, Omar Braina, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bueno, ja està pràcticament tot llest per a la plegada dels Reis demà pel matí al Grau.
Efectivament, sí. Enguany, al igual que l'any passat, i per qüestions evidents, la cavalcada és un poc diferent. Els Reis arriben de matí al Grau, així aprofitem el matí per a que roden, al igual que l'any passat, per els diferents barris perifèrics de la ciutat, en cotxes descapotables, com l'any passat, que va estar molt bé, que li va agradar molt. Així podem fer arribar els Reis a les xiques de la ciutat, i també la intenció un poquet és descongestionar el que és el centre de la ciutat durant la cavalcada.
Serà a partir de les 11 del matí a recepció a la plaça de Set.
Sí, arriben a la plaça del Mar i després a la plaça de Set a l'anar de la recepció, on els Reis prendran la paraula, diran els xiquets que estan ahí, que se tenen que portar molt bé, que siguin tranquils, que avui porten els regals, i d'ahir muntaran en cotxes descapotables i es faran rodar de matí durant tot el dia per tota la ciutat fins a les 6 de la vespre, que a les 6 de la vespre comença la cavalcada.
Els podran veure, per tant, tota la ciutat, això vols dir que també pels barris, no?
Sí, la idea és que durant el matí i un poc de vesprà rodem per lo que són els barris perifèrics de la ciutat. I ja de vesprada, a partir de les 6, s'iniciarà la cavalcada, que serà una cavalcada, com ja sabeu, un poc diferent, en un recorregut diferent, sense caramelos, però bueno, el Covid és el que té, no?, i el que significa i el que marca sanitat. I en això hi hem treballat, parlant de sanitat, a veure com podíem fer real una cavalcada, però complint les mesures de seguretat, evidentment.
Parlàvem fa 3 setmanes, no?, de com seria aquesta cavalcada. La idea era fer-la d'una altra forma, una miqueta més normal a lo que era habitual abans de la pandèmia. Al final heu tingut que trastocar aquests plans i finalment sí que el recorregut es manté i és de la plaça Cardona Vives per Governador, Casalduc, Chateleró i arriba al Palau de la Festa.
Sí, hem buscat avingudes i carrers més amplis on se pugui concentrar la gent però sense acumular, no? M'explique? Que se pugui mantenir les distàncies. També hi s'han fet un llamament a tots els veïns i veïns de Castelló que, per favor, porten la mascareta estan en xiquets, que mantinguin la distància de seguretat, que tots estem fent un esforç tots perquè els nostres xiquets puguin disfrutar de la cavalcada, però hem de ser conscients de que el Covid està ahí i hem de complir les mesures que ens demanen en sanitat.
Ja, algunes d'aquestes mesures són no tiraran caramels els Reis des de les carrosses, ni tampoc ens podem arrimar els assistents a les carrosses o als grups que participen.
Sí, exacte, i els Reis tampoc rebran els xiquets perquè per fer-se la foto. Pujaran, rebran els caps de la ciutat, faran un parlament i ja està. És l'únic que hem pogut fer. Ja t'he dit que portem molts mesos parlant en sanitat, a veure com podien donar-li forma a la cavalcada. Crec que hi serà bé, estic convençut que hi serà bé, estic convençut que la ciutat de Castelló i els veïns i veïnes de Castelló tenen clar la situació en la que estem vivint i ho han tingut clar durant tota la pandèmia i compliran en el que s'estem demanant des de l'Ajuntament. Hem fet un esforç, hem sigut valents al canviar el recorregut perquè encara que no siga per el centre, pues la gent puga accedir, puga veure els Reis, no?, per a ningú més àmplies, i pensem que hi serà bé, la veritat.
També heu situat valles en alguna part del recorregut?
Sí, claro, hi haurà valles i fil per a delimitar un poquet. Evidentment, tot el recorregut en valles és impossible, perquè això seria una barbaritat. Però, bueno, on ha considerat seguretat, perquè això ja no és una qüestió de festes, és una qüestió ja de l'àrea de seguretat, on l'àrea de seguretat ha considerat, doncs n'hi hauran ballades, sí.
I els Reis també, no?, hauran ficat de la seva part, els Reis també vos hauran demanat que els xiquets garantisquen la seguretat.
Claro, claro, sí. Hem de remar tots en la mateixa adreça, en la mateixa direcció, i que la majestat dels Reis fan un esforç molt important en aquesta època de Covid per aportar els regals als xiquets. Les administracions han de fer un esforç extra per a poder dur la denúncia a la de Castelló y els pares han de fer l'esforç de complir amb la normativa i amb el que se'ls demana per a que tot isca bé.
Home, recordem els horaris, habitualment a les 11 en la plaça del Mar i plaça de 7 del Grau de Castelló, a les 6 de la vesprada serà la cabalgata i més o menys el recorregut, quant de temps pot, pot fer-se?
Jo crec que menys de 2 hores.
O sea, el cabal de 7 i mitja, 8 de la vesprada ja haurà finalitzat la recepció dels Reis i la cabalgata. Sí. I com a regidor de festes, imagine que molt pendent, no?, de tota la situació, perquè tenies molta il·lusió aquest any 2022, també pel Club Deportiu Castellón, per aquest centenari, per poder disfrutar una altra vegada de la Magdalena, i pareix que ho tenim molt complicat, no?
Bueno, no per mi la il·lusió, però hem de ser conscients, tot el món ha de ser conscients del que estem vivint. Altres altres anys hem sigut, s'ha tocat, no?, quedar-nos a casa i suspendre. Ara pensem que podem fer les coses, pensem que se poden fer, però, pues, en mesures i en algo diferent. I la Magdalena de Reis serà diferent i la Magdalena, tot el món té que tindre clar que la Magdalena, si se fa, serà diferent. Serà la Magdalena diferent, uns altres diferents, uns altres que se faran, uns altres que no se faran i en mesures, però bueno, pensem que toca, no?, que després de 2 anys toca fer encara que sigui la Magdalena en mesures Covid, se farà.
Omar Braina, regidor de festes de l'Ajuntament de Castelló, que vagi molt bé aquesta recepció i molt de sentit comú a tots els participants.
Exacte, moltes gràcies.
Ens quedem amb aquesta frase final. Pensem que ja toca fer la Magdalena, encara que siguin mesures Covid, però es farà la Magdalena. Ojalà. Perquè això seria una magnífica senyal, que d'ací poc més de 2 mesos, el 19 de març començaria la Magdalena, la puguem celebrar. ...2021 ha sido el año en el que hemos podido empezar a ver la luz, después de que la pandemia, pues, nos transformara absolutamente todo. Pero para poder ver esa luz ha habido gente, ha habido personas, ha habido profesionales sanitarios que se han tenido que volver a dejar la piel, en este caso, para cuidarnos, pero también para protegernos, para administrarnos las vacunas. Presidente del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Castellón, Francisco Pareja, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, este año ha sido el de los enfermeros, pero en ese caso para bien, ¿no? La enfermería ha estado ahí protegiéndonos, también cuidándonos, porque por desgracia todavía ha fallecido muchísima gente a lo largo de este 2021 y ha habido muchas personas que han enfermado, pero sobre todo hemos empezado a ver la luz.
Bueno, la verdad es que la enfermería siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora se ha hecho más visible por la situación de la pandemia y porque nuestra actividad ha sido pues más directa hacia la población en el tema de las vacunas y en el tema de los cuidados que nosotros realizamos a los pacientes que están enfermos de COVID, sin olvidarnos, por supuesto, sin olvidarnos de todos aquellos pacientes que, no siendo COVID, necesitan tratamiento y necesitan cuidados de enfermería para poder lograr pues eso que es tan bueno para nosotros, que es la salud, ¿no?
Sois los primeros, ¿no? La enfermería es el primer dique de contención, digamos, contra cualquier enfermedad, no solo contra el COVID.
Sí, la enfermería siempre es el primer dique, contra las enfermedades infecciosas, el primer dique contra las enfermedades pues metabólica, o el primer dique son las enfermedades quirúrgicas o enfermedades médicas, incluso en urgencias, ¿no? La enfermería es el primer dique y es con el primer personal que uno se encuentra para pedir eso, para pedir la recuperación de su salud.
Ha sido un año que empezábamos muy mal, con una ola muy importante de COVID. La arrastramos hasta mitad de año y ya a partir del verano mejoró un poco la situación, especialmente por el tema de la vacunación. Ahora volvemos a tener más contagios, pero estamos un poco más protegidos que hace un año. ¿Esto cómo lo habéis estado viviendo este año?
Bueno, la verdad es que la vacuna ha adelantado muchísimo, ¿no? Ha adelantado muchísimo y sí que es cierto que ahora los contagios que hay pues son con menos sintomatología, pero no tenemos que olvidar que continúan siendo contagios, ¿no? Y que la vacuna es fundamental y es esencial, ¿no?, para poder vencer esta epidemia. Yo haría un llamamiento desde aquí a la gente que no se ha vacunado, a la gente que tiene pues ciertos temores a vacunar, a decirles que se vacunen por el bien de ellos, por el bien de la comunidad, por el bien de sus familiares y fundamentalmente por el bien de toda la sociedad, ¿no? decir, es fundamental y necesario que cada vez haya más gente vacunada, que cada vez haya más gente que esté inmunizada frente a este virus, que es la COVID, que nos estamos dando cuenta que va haciendo variantes, que va variando, y que estas variantes que va haciendo es porque todavía queda gente sin vacunar o todavía queda gente que no está inmunizada.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I a punt de ser-li la 1:42, és moment de Ceracope amb Alberto Marco.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 p.m. en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tiempo en este Ceracope Castellón, siempre nos gusta ver buenas noticias que han reaccionado del sector. Siempre hablamos más del lado más empresarial, pero en este caso vamos a hablar del lado positivo, cultural y sobre todo que quiere mostrar todo el potencial del sector desde sus principios hasta la actualidad. Para ello, pues toca viajar hasta Onda, hasta uno de esos enclaves, de una de esas capitales del sector azulejero y hasta un punto en concreto como es el Museo del Azulejo Manolo Safón de Onda, que era justamente estos últimos días noticia porque ha recibido una nueva donación de patrimonio artístico azulejero, en este caso de la mano de la ONG Quisqueya, que ha sido 317 ejemplares de azulejos de gran valor cultural. Una nueva donación, y yo no sé si llevará la cuenta la que es responsable del museo dentro del Consistorio de la Calidad y también concejala de Cultura. María Prades, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Llevas la cuenta o no llevas la cuenta?
Es imposible llevar la cuenta en el Museo del Azulejo. La verdad que estamos contentísimos, cada vez pues son más, ¿no?, las donaciones que nos van llegando. Gracias a eso pues podemos ir enriqueciendo un poquito más el patrimonio que guardamos allí. La verdad es que siempre digo que la parte que más me gusta del museo son como las entrañas, ¿no? El ser teniente de alcalde de cultura pues me ha dado como esa oportunidad, ¿no? Nunca había visto un museo así por dentro, ¿no? Con ropa de trabajo, que dicen mis técnicos, que es la parte del almacén, y la verdad es que en este momento la tenemos repleta absolutamente de donaciones y de piezas fantásticas.
En este caso, la última donación, como decimos, de Quisqueya, que son azulejos que llegan de una obra en la casa de la calle Portal de Valencia, que también, por ejemplo, son modelos de piezas cerámicas que el museo no tenía en su colección, pero que se une, como decimos, a esa colaboración. Es importante la que tenéis, en modo más privado, de empresas, instituciones relacionadas con el sector, pero todo ese apoyo que llega también desde los más particulares, yo creo que también es un input extra, ¿no?, para darle más valor a todo lo que tenéis ahí en el museo.
Sí, la verdad es que es lo que decías, ¿no? Dentro del tejido empresarial, dentro de lo que son también bancos, hace poco también tuvimos pues una cesión, ¿no?, de varias piezas del BBVA, y por supuesto muy agradecidos, y el valor que esto le implica a nuestro museo es increíble, pero esa parte de estas donaciones, que son pues así más a nivel, ¿no?, del tú a tú, la verdad es que estamos contentísimos de que la gente pues enseguida piense en nosotros para poder conservar ese tipo de piezas, ¿no? Hay algunas que, como bien decías tú, el museo pues teníamos un poquito de carencia en algunos azulejos enmarcados dentro de una época específica, ¿vale? Y que ahora con esa donación de Quisqueya, la verdad es que hemos podido completar pues algunas series que pensábamos que teníamos un poco incompletas, ¿no? Que no sabíamos cómo llegar, ¿no?, a poder completar pues series. Desde ahí pues el director, ¿no?, que es el director del Museo del Taulei, Vicent Stay, que hace pues una labor espectacular, es el que pues va catalogando, va diciéndome un poco cómo vamos. La verdad es que está pues contentísimo y emocionado de que cada vez pues tengamos más, ¿no?, más de ese patrimonio cerámico que nos caracteriza.
Comentabas que entre bambalinas casi os estáis quedando sin sitio con tantas donaciones.
Sí.
¿Cuánta exposición se puede quedar fuera ahora mismo sin ver debido a todas estas donaciones?
Ya te digo, tenemos más en el almacén que expuesto, para que te hagas una idea. Es increíble. Quiero decir, el material que hay en el almacén y que tenemos catalogado, y ahora con estas nuevas incorporaciones pues es que ya te digo, soy incapaz de contabilizarlo, pero ya te digo que tenemos más guardado que expuesto. Aún así intentamos pues ir pues enseñándolo, ¿no? Por lo menos en exposiciones temporales. Seguramente pues este año haremos la de nuevas adquisiciones, que bueno, pues englobarán un poco las del 20, las del 21, y no sé si vamos a tener suficiente espacio para poder exhibir un poquito de todo, ¿no? Entonces, pues la verdad que por una parte, pues vamos, lo que te decía antes, ¿no? Contentísimos, y la verdad que es una oportunidad única de poder pues también que la gente de Onda pues pueda ver, ¿no? El patrimonio real, o sea, que no piensen que solamente pues palabras, ¿no? Tenemos muchísimas colecciones, tenemos muchísimo patrimonio que enseñar, pero no se queda en eso. Lo que queremos es que realmente, pues, desde el principio que entramos a gobernar, queríamos pues convertir el museo un poco en un museo abierto, ¿no? Que la gente del pueblo tuviera acceso y que realmente conociera pues esa historia, ¿no? Que nos caracteriza como pueblo.
Y justamente para hacer un poco balance de lo que ha sido 2021, de esas acciones, como bien dices, de acercar el museo a la localidad, habéis llevado varias iniciativas durante este año que ya hemos acabado: el Mutari, el Mutar Mes, el Remuntar, el Retrobarnos. Todo eso junto a esos disaptes de cerámica que también muchas veces los veíamos llenos de los más pequeños, pues que tocando con el Trencadís, también pintando alguna pieza. ¿Qué balance haces de todo lo que ha sido este 2021 de mayor apertura de puertas del museo?
Sí, pues la verdad que empezábamos el año un poquito pues así, ¿no? A ciegas, no sabíamos cómo iba a reaccionar pues el tema de la pandemia. No sabíamos cómo lo íbamos a tener y entonces pues optamos por poner todos los mecanismos y todas las facilidades para que la actividad en el museo no parara, y la verdad es que lo hemos conseguido. El balance es muy positivo, hemos hecho muchísimo, ha habido muchísimo volumen de actividad, tanto a nivel telemático, porque en todos estos ciclos que acabas de nombrar, pues hicimos actividades que se podían hacer de manera telemática, actividades presenciales, actividades en mixto, de mitad y mitad, incluso pues técnicos del museo se desplazaron a los colegios para que pudieran continuar haciendo las actividades educativas a las que estaban acostumbrados fuera de pandemia. Intentamos incentivar un poco también cada una de las actividades para que la gente no perdiera ese contacto, ¿no? Era lo que te comentaba antes, no perder ese nexo del museo con nosotros. Yo creo que a veces pensamos en un museo y es como, es un sitio que voy a ver cosas y me voy, ¿no? Y no queremos que la gente tenga ese concepto del Museo Manolo Sanjuán. Queremos que la gente venga, que la gente se sienta parte, que la gente aprenda, conozca, descubra. Entonces, por eso estos ciclos que los preparé junto con Marc Rivera, que es mi técnico en el Museo del Azulejo, que la verdad es que hace un trabajo fantástico. Y bueno, y a partir de estos ciclos, pues bueno, vamos a intentar trabajar también este año, vamos a intentar pues también innovar un poquito y continuar con esto hacia adelante.
Y donde este 2021, si ha habido un evento o digamos una exposición que ha marcado mucho el interés, ha sido Gaudí, el Trencadís, ha llamado mucho la atención, incluso creo que un poco para fomentar cómo iban las visitas, montasteis ese mural para que cada uno pusiera su trozo de Trencadís. No sé cómo habrá quedado lleno, pero suponemos que también a rebosar.
Sí, la verdad que quedó llenísimo. O sea, al final, en las últimas visitas, la verdad es que ya se salían un poquito ya de la línea que habíamos trazado para hacer ese Trencadís. Sí, la verdad que Gaudí, pues, han pasado miles de personas, ¿no?, por esta exposición. Sabíamos que iba a tener, pues eso, ¿no?, mucho efecto llamada. Sabemos que era una exposición muy potente, pero la verdad es que ha rebasado pues todas las expectativas que teníamos y por lo que te digo, que ha sido un 2021 pues que ese Museo del Azulejo nos ha dado muchísimas alegrías, y sobre todo por lo que te digo, porque ha venido muchísima gente, ha incentivado muchísimo el turismo también de fuera de la localidad, no solamente a nivel de Onda, de lo que te hablaba antes, de pues que la gente de Onda lo note cercano, sino que también ha valido pues para fomentar, ¿no?, por lo menos ese turismo de proximidad, que también era una de las asignaturas pendientes que creo que teníamos desde el museo.
Y ahora ya se ha adelantado que ya estáis trabajando de cara a este 2022. De momento aún tenemos estos últimos días de ver esa exposición justamente a un ceramista local como Amadeo Benedito, esa cerámica artesanal, hasta el próximo día 9, recordarlo.
Sí.
Pero a partir de ahí, ¿qué podemos esperar?
Pues bueno, no te puedo desvelar todavía nada. Estamos trabajando un poco en una exposición que llevamos ya pues más de un año pensando en hacerla. Falta pulir dos detallitos, entonces en cuanto lo tengamos claro os lo lanzaré enseguida. Y bueno, y acabar de perfilar también ese ciclo. Y bueno, y preparar pues también esa exposición de que te comentaba antes de nuevas adquisiciones, para que la gente pueda ver pues todas esas adquisiciones nuevas que vamos a tener que hemos tenido durante este 20 y 2020 y 2021 desde el museo.
Pues pendiente estaremos de todo lo que vais a avanzar, tanto en clave expositiva como también en cultural, más institucional, de apoyo sí. al sector, porque no paráis desde el Museo del Azulejo Manolo Safón. No sé, María, si nos falta añadir algo más, invitar a la gente a que se pueda acercar, por ejemplo, estos últimos días a ver esa exposición en homenaje a Amadeo Benedito.
Sí, yo la verdad que sí que la recomiendo, completamente. Espero que nadie se la pierda, que nadie se quede con las ganas de ir a verla. Todavía, como decías, hasta el domingo estará esta exposición disponible para que todo el mundo pueda verla. Y bueno, pues invitar a todos a participar, ¿no?, de cada una de las actividades que vamos a programar. Y bueno, y que disfruten muchísimo de nuestro museo cuando vengan, quien venga a conocerlo, o bueno, quien ya lo conozca, porque también tenemos a gente que es bastante asidua, lo que decías antes, a Disartes de Cerámica, y actividades así que van programándose en el tiempo y van cambiando. Y nada, y invitar a todos a que lo sientan pues parte de ellos.
Pues de momento, desde las ondas, ya hemos abierto las puertas para que se acerque la gente. María Prades, concejala, teniente de alcalde, coordinadora o correspondiente al Museo del Azulejo, también de Cultura, gracias por atender esta llamada del Ceracope Castellón, por explicarnos todo lo que supone todas estas donaciones para el museo y sobre todo con ganas y expectantes de ver qué nos habéis preparado para este 2022.
Gracias a vosotros.
Y algunas cuestiones más que nos deja este primer Ceracope del año, informativamente hablando. No son muchas, se nota el paro navideño, pero sí que toca comentarlas, aunque sea de un poco formato más breve. Entre las suspensiones que comentábamos en la última semana, ese aplazamiento de Cebisama también conlleva el aplazamiento de Qualicer, y otro evento relacionado con Cebisama que también se aplaza a las fechas en el mes de junio son esa entrega de los Alfa de Oro. Por cierto, Alfa de Oro, cuyas actas y premios también acaban formando parte de la zona museística del Museo del Azulejo Manolo Safón de Onda. Al final todo queda conectado. Pero más cuestiones toca hablar. Por ejemplo, que Almasora, su ayuntamiento, ha cerrado la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas, que elevará el pleno el próximo lunes para bonificar en un 30% a las empresas que apuesten por energías renovables o sistemas de cogeneración para el autoconsumo. Este impulso a las empresas verdes se produce tras las reuniones mantenidas entre el equipo de gobierno con representantes de ANFE, Casebec y Ascer para colaborar con la recuperación y potenciar la sostenibilidad en este sector. Escuchamos a la alcaldesa, Merche Galí.
Van a ser mesures fiscals per a, d'alguna manera, paliar els perjuïs que s'està portant a les empreses, a totes en general, però molt concretament a la indústria ceràmica, l'increment del preu del gas i de la llum, del que ells són absolutament dependents, perquè són les dues fonts d'energia que utilitzen en el seu procés de fabricació, i així de l'Ajuntament pues, per a recolzar-los i d'alguna manera mitigar pues ese incremento de costos que van a tener por ese motivo.
Viajamos ahora a Nules, ya que las obras de urbanización de los sectores 5A y 5B se encuentran en la última fase, con un más del 90% de la ejecución de los trabajos realizados. Ya se ha realizado la visita institucional, donde ha estado, entre otros, el alcalde de la localidad, David García, pero también el consejero delegado de Grespania, Luis Hernández. Y es que esta inversión prevista de más de 8 millones de euros para urbanizar esta zona industrial lleva como agente urbanizador a la propia Grespania, que va a urbanizar concretamente un total de 385.179 metros cuadrados de suelo en la zona, que va desde las actuales instalaciones de la empresa hasta las que tiene Jutamaki Spain, también en la localidad, y desde la antigua Nacional 340 hasta la línea férrea Valencia-Barcelona. Estas obras no van a suponer coste para el Ayuntamiento de Nules, y de los 254.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial edificable que se entregarán al consistorio, unos 8.447 serán sin costes de urbanización. También se donarán 130.000 metros cuadrados a otras administraciones para la construcción de viales, zonas verdes, equipamientos y otras infraestructuras. Seguimos hablando de polígonos industriales, en este caso, de esa valoración, de ese balance que han hecho del año desde el IBACE y la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad de FEPEVAL respecto a las constituciones de entidades de gestión y modernización. Un total de 15 municipios han recibido asesoramiento, desde estas dos instituciones para llevar a cabo estas EGMs. En la provincia de Castellón, concretamente, han sido las localidades de Alcalá de Chivert, Almasora, Vinarós y Almenara. Recordamos que en estos momentos solo tenemos una EGM, una entidad de gestión y modernización de polígonos industriales en marcha en la provincia, que es el Sur 13, el Entre Ríos, en Onda. El apunte, como siempre, innovador, que llega desde el ITC, en este caso nos lleva al proyecto In-Out Nano, que cuenta con la financiación también del IBACE, del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial, donde también trabaja, junto al ITC, el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, que han realizado concretamente campañas de medidas para la obtención de una mapa de concentraciones de partículas finas en el ambiente, PM2.5, y de óxidos de nitrógeno, mediante el uso de sensores de bajo coste y muestreadores pasivos en Port Castelló. La metodología establecida permitió identificar en primer lugar las ubicaciones más apropiadas para la colocación de estos sensores y posteriormente evaluar las concentraciones obtenidas durante dos campañas de muestreo. Las conclusiones muestran que los sensores de PM2.5 utilizados no parecen adecuados para controlar y caracterizar la actividad portuaria, al menos si dicho parámetro se utiliza como único parámetro de control. No obstante, en cuanto a los nitrógenos de óxido, sí se considera un parámetro sensible para caracterizar la actividad asociada a procesos de combustión. Y cerramos este Ceracope Castellón con una enhorabuena para Neolith, que ha recibido el premio Arc Record de la revista norteamericana Architectural Record, el prestigioso galardón que fue votado por un selecto jurado de profesionales. Esta revista de carácter mensual estadounidense, como decíamos, está dedicada a la arquitectura y el diseño interior y concede anualmente este reconocimiento premiando la innovación, utilidad y estética. El premio concretamente es un reconocimiento al nuevo modelo Metropolitan de la serie Essentials, que presenta hasta un 90% de material reciclado en su composición. El premio además sigue el anuncio que ha realizado la empresa de Almazora de expandirse en América del Norte, que ya cuenta con varias sedes y centros de distribución regionales donde se encuentran incluidas Nueva York, Florida y Miami.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
A punto de llegar a las 2:00 de la tarde, continúas escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo aquello que te interesa y recuerda que puedes unirte al canal de Cope Castellón en Telegram.